Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Bueno, Enrique...
Sí, no es un espíritu, lo prometo, ni un espectro, es la Nancy, que son sus 5 minutos de correr, han llegado ahora, no pasa nada. Hola, cariño, ¿qué tal?
¿Cómo? Nancy, mira, que viene. Nancy y yo somos la misma persona porque también hago 5 minutos de cardio al día.
Pues sí, ella combina incluso, te diría, un poco con, ¿cómo se llamaba eso? Aesthetics, ¿cómo se llama? Lo que hacen estos petados ahí como en el retiro, calisthenics.
¿Cómo?
Sé lo que te refieres.
Claro, calistenia.
Sé lo que te refieres.
Astenia primaveral.
Compro vocal, la...
Alisthenics o algo así. Vocal.
No tengo ni idea, pero si descríbenoslo.
Pues movimientos como...
crossfit.
Un poco, pero son movimientos muy concretos. En plan, el arco con una pierna y te tocas la otra y eso lo haces 20 veces.
Pero eso no es como pilates o algo así.
A
yoga.
Ver, me estáis preguntando por cosas físicas. Yo de verdad no puedo llamar con el bullying.
Calistenia. Pues llamo a mis oyentes.
Lo que quería decir es que la Nancy de repente ve una pared y hace roca y se sube. Se
tira está
la
haciendo
pared.
Parkour.
Es un poco está parkour.
Haciendo,
sí.
Está haciendo parkour, es la hora del parkour.
Pues no, pues sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya, nuestra invitada.
Hola, ¿qué tal? Ya me he metido en la
conversación. Soy Merche.
No es Merche, sino que es una mujer que tiene probablemente el nombre más bonito de mujer que exista sobre la Tierra. Es ni más ni menos que Beatriz Serrano.
¡Hombre!
¿Qué se siente al llamarse Beatriz?
Jo, es un sentimiento de sentirse súper especial. De hecho, estar ahora con otra Beatriz me... O sea, no sé, van a saltar chispas.
¿No?
Me molesta. Siempre soy la única Beatriz en la habitación.
¿Sí? ¿Suele ser la única Beatriz en la habitación?
Pocas veces he coincidido con otra Beatriz. La
he
eliminado antes.
Yo estudié 15 años en el mismo colegio y con la misma gente prácticamente. Entonces ya desde los 3 años estaba acostumbrada a tener a otra compañera.
Y eras
Beatriz.
Como las Spice, tú eras, ¿no? Beatriz,
pues
sí, Beatriz.
Mel C y Mel B.
La otra era la Bea la mala, ¿no?
Yo era, pues no sé quién sería la mala y quién sería la buena, porque yo creo que las dos teníamos un poquito
vuestro.
De cada. Sí,
tú
sí.
También viviste el trauma de Beanda y Gatea.
Hombre.
Que es lo peor que me pasó en la infancia.
¿No te acuerdas de eso?
¿Cómo se nota que no te llamas Beatriz?
Hija.
Ya, es un defecto
pues
que tengo.
Pues se puso muy de moda en los primeros 90, yo creo, últimos 80, una muñequita que gateaba. Así,
Bea, Bea, anda y gatea, anda y gatea, está aprendiendo a andar. O sea, aquí reviviendo un trauma,
Bea,
el primer trauma del
Bea,
episodio.
Ni idea de lo
y
que
claro,
se
claro, evidentemente nos cantaban ad infinitum la cancioncita.
Jo, a mí, ¿sabes qué me cantaban para cabrearme? Decía a los chicos, Bea, Bea, me la menea, me la
menea. Pero si era más mayor, ¿no?
Que era súper pequeña. No,
ay,
no,
madre.
Y yo no sabía muy bien. Yo decía,
¿y
papá,
no eran curas?
Me la menea. No, no, pero era un colegio católico, o sea
ay,
que...
Madre mía.
A mí me decían, Enrique, mala pulga te pique.
Bueno, pues muy bien.
Pero fíjate que insulto un poco espronceda.
Sí, es muy bonito, a mí me gusta.
Sí, está en un sexteto, ¿no? Una
te
cosa...
lo decía Arturo Pérez Reverte cada vez que pasabas por la puerta de la radio.
Arturo Valls.
Ay, pues sí, tiene mucha pinta de chiste de Arturo Valls en Ahora Caigo, que ahora que en paz descanse, que yo he hecho muchísimo de menos, no, el programa, lo he hecho mucho de menos.
Bueno, cariño, pues las cosas, todo cambia y todo acaba, todo cambia, lo cantaba Mercedes Sosa, pues todo cambia.
Precisamente todo de que todo cambia, más sí. O menos, venimos a hablar hoy.
A veces más violentamente que otras.
Pues sí, porque tener 29 años y que de repente, sin comerlo ni beberlo, y de un día para otro, literalmente, o sea, tú te acuestas con 29 años y de repente te levantas con 30.
Además, tú te acuestas con 29 años y 364 días y pensarás, ¿qué pasará mañana, no? ¿Qué? Sorpresa, 30. Hoy, qué inesperado.
Y de repente el pelo blanco, arruga, es así. Uh-huh. O sea, así te despiertas con tus 30.
No, la crisis de los 30, que es de lo que hemos venido a hablar... da a los 27.
Uy, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con esto. O sea, te da a los 28, 29 años más que a los 30.
Fíjate, pues precisamente yo venía hoy a hacerme la especial porque como sabía que iba a haber otra Beatriz en la sala, me dije, ¿cómo
puedo,
sobresalgo yo
¿cómo
aquí?
¿Cómo puedo distinguir?
Ibas a decir, te da a los 3 años la crisis.
Efectivamente. Porque...
Hay un 3.
Reflexionando, yo dije... Claro, yo me puse y dije, soy tan vieja ya que no me acuerdo de la crisis de los 30. Esto me ha pasado a mí el día que cerramos el tema. Pues yo dije, yo tengo 35 años hoy. Mañana, igual tengo 36. Y entonces yo pensaba yo para mí, no me acuerdo ya de la crisis de los 30. ¿Por qué no recuerdo nada traumático en los 30? Y es que yo no tuve crisis de los 30, pero tuve crisis de los 25. Así que si vosotros la tuvisteis a los 27, igual es que yo, de nuevo, soy una mujer adelantada a mi tiempo. Yo tuve crisis a los 25 y estoy teniendo crisis en este preciso instante. Es decir, me vienen las crisis en los números 5, probablemente por la rima. Porque fíjate, yo siempre he sido muy graciosa y la rima me viene bien.
¿Y qué sentiste a los 25?
Pues a los 25 se me juntaron dos cosas que para mí fueron gordas. Y una de ellas era yo.
¿Y la otra yo?
Y la otra, yo que ocupaba dos espacios. Es que no acababa de, pero sí había dejado a un novio, además un novio. Pues chica, que era la típica ruptura que no le odias, simplemente le dejas porque se ha acabado. Y yo me sentía muy culpable. Y yo decía, ¿y por qué he dejado a una persona que me gusta estar con él, que es buena persona? No sé qué. Eso por un lado.
¿Por
y luego
qué
por dejado otro,
a este aburrido?
Sí, pobrecito, pero sí. Y por otro... que a los 25, más o menos, o sea, yo hice una carrera, después estudié un máster, después hice el CAP este para poder ser profesora de secundaria.
Two Girls, One Cup,
efectivamente. Y, pues eso, todo terminó a los 24, y a los 24 me quedaba un año para cumplir los 30, los 25.
Joder.
Y se fue fraguando esa cosa de que yo había terminado de estudiar, estábamos en plena crisis económica, porque yo los 25... los tenía
en
el 2012, que estaba ahí la cosa muy candente, y entonces era como, estoy sola, nadie me va a querer nunca más, estoy gorda, me voy a caer por los dos lados de la cama y jamás encontraré trabajo porque menudo panorama. Entonces esa fue mi crisis de los 25.
Bueno, está muy bien, ¿no?
A 10 años después estoy sola, estoy gorda y probablemente tampoco tenga trabajo nunca más. Así que nada, cariño... Voy a beber.
Pues nada, a ver qué tal a los 45.
Tu crisis de los 30 va de los 25 a los 35, ¿no? Es lo que quiero decir.
No, que va, porque luego cuando cumplí los 30 yo estaba de puta madre.
Fíjate.
Cuando cumplí los 30 fue un momento muy, muy feliz de mi vida y una de las causas fue porque acababa de publicar mi primera novela.
Mm-hmm. Ah, qué guay.
Achievement.
Y entonces eso para mí fue como decir... Además, un par de años antes había conocido a una persona... que aunque nos vemos poquísimo porque ya vive en Nueva York, pues la considero una amiga cercana, porque aunque nos vemos muy poco, hablamos de estas cosas que te hacen
ser... ¿Se llama Sara Jessica?
No, se llama Patricia. Ah. Un beso, Patricia, la del diario.
Patricia, no, Sandra.
Y ella me dijo, cuando hablábamos así de la vida, que solíamos tener conversaciones como muy de divagar, pues ella me dijo como que de los 30 a los 40 había sido su etapa vital en la de... Es bastante mayor que yo. Como de...
¿Tranquilidad?
No de tranquilidad, sino de afianzar. Digamos que de los 20 a los 30 como que habías luchado por algo y habías tenido trabajos de mierda y habías probado mil cosas y no sé qué. Y de los 30 a los 40 fue la etapa como de cosechar los frutos de todo lo que había sembrado antes.
Se nota que era bastante mayor que nosotros.
Sí, eso iba a decir, porque de los trabajos
entonces,
de mierda...
Entonces, yo a los 30, a empezar los 30, con una novela recién publicada y sintiéndome articulista de éxito como Sarah Jessica Parker, bueno, más bien Carrie Bradshaw, porque trabajaba en Willow Versailles en aquel momento, pues yo estaba... yo me sentía completamente realizada.
Momentazo.
Era en plan de, pues sí, entro en la década de los 30... petándolo y cobrando 600 euros al mes, a lo mejor, pero es que en aquel momento...
Pues petándolo
para mí
a lo millennial.
Así que, ¿cómo estaban ustedes? Bien, a los 30.
Beatriz 2.
Pues a ver, a mí es que me pasó una cosa justo a los 30, que fue... a ver, a mí me dio un poquito antes, porque yo creo que lo que me pasó a los 29, o sea, 28, 29, es un poco este duelo de voy a dejar de ser joven, ¿no? La típica tontería que te viene a la cabeza, pero bueno, es cerrar una etapa que son tus 20, entonces sí que te lo empiezas a plantear. Pero estaba en un buen momento laboral, estaba en un buen momento personal, y el caso es que me acaban de ascender y me acaban de hacer directora editorial de un medio... Y yo decía, madre mía, o sea, estoy logrando, o sea, estoy llegando a todos mis logros, alcanzando todas las cosas que me había planteado así sería mi vida. Entonces, dos semanas antes de cumplir los 30, esa web de internet de la que me habían...
en la que todos recordamos.
Y de la que me habían hecho directora editorial, dijo, pues cerramos en España. Entonces, claro, de repente... Es una tontería, porque esto podría haber cerrado antes. Bueno, es una tontería, te ves de repente... de patitas en la calle, diciendo qué hago ahora con mi vida, entonces, bueno, pues voy a volver a colaborar, voy a volver a hacer cosas. Entonces cumplí los 30, que me fui a Florencia. Despertarte con 30 en Florencia está muy bien. Ajá. Eso lo recomiendo mucho. Bueno. Amigues que vayáis a cumplir 30.
Para mi próximo cumpleaños.
Claro.
Florencia, perdona, fue donde a Stendhal le dio el síndrome de Stendhal, ¿no?
Sí. Efectivamente, yo cumplí 30, dos hechos que aparecen en la Wikipedia.
En el siglo XIX, Stendhal, en el XXI, claro, Tina.
Aparezco yo cumpliendo 30. Entonces fue como una etapa muy rara. Yo no creo que fuese tanto esa crisis, sino que por momento... fue una época de, si fuese un hetero diría, ay, me has convertido en una, me has conocido en una época muy extraña de mi vida, ¿no? So, where is my mind, tal, pues eso.
Soy mía.
Pero no soy un hombre heterosexual, claro, es que no la voy a hacer.
Las mujeres que convivís con hombres heterosexuales podéis... O sea, reflejados en ese espejo.
Sabemos, claro, quién es Christopher Nolan.
Bueno, yo, poca para mí, broma, es como si me hablas de, pues, de los nuevos, la nueva generación de Pokémon. Ya estoy tan... Me quedé en Bulbasaur.
Tengo tal crisis de los 35 en este preciso instante que la semana pasada fui al cine a ver The Batman y eché de menos a Nolan. Hasta aquí la interrupción.
Esto sí que es una crisis enorme.
Es tan mala de Batman que eché de menos a Nolan. Dije, con lo que disfruté yo con sus películas.
¿Disfrutaste con las pelis de Batman de Nolan?
Con las dos primeras, sí. Eran otros tiempos.
Madre mía, porque vaya truñato.
Era por el novio que tenía, yo creo.
Ah, bueno.
Que era muy fan de...
Yo también tuve un novio así. Ay, qué horror. Sí, te compadezco.
Bueno, pero que el chico de verdad que era buena persona. Simplemente, pues era muy fan de los cómics.
Pues se puede ser buena persona y fan de Nolan.
Claro.
Creo.
¿Sí? No, sí, seguro que sí.
Seguro que hay alguna.
Pues eso,
a mí Inception me gusta. A mí me gusta.
Mira,
me
o
gusta.
Sea, está ganando BA2, ¿verdad? O sea,
sí, claro. O sea, sí. Pero es que ¿sabes lo que he aprendido yo últimamente? Que no me arrepiento de ser quien soy. Entonces, ¿soy esta persona? Lo siento. Veo Inception y disfruto.
No pasa nada, todos tenemos placeres culpables. Sí. A mí me parece bien, y no culpables.
Ya me gusta el brócoli, ¿sabes? Me gusta.
Si es placer, no es culpable.
Eso es verdad.
A no ser que esté tipificado en el Código Penal. Entonces sí, es un placer culpable.
Es asesinar a...
Sí. Hostia.
Sí.
Bueno, Florencia.
Florencia. Pues eso, que fue un momento vital muy raro. Luego, además, aquí yo creo que confluyen muchos temas. Uno de ellos es el género. Cuando
no ficción.
El género no ficción.
Otra vez
el género
Manola.
Terror. El género terror.
Victoriano.
Cuando cierra esta empresa de internet que yo trabajaba.
Nosotros tenemos eufemismos, podemos decir esa simpática página,
sí,
que
claro,
te
esa
ayudaba
simpática
que tú,
web.
En la que tú descubrías qué integrante de OT de 2017 eras según tu horóscopo.
Efectivamente, según que siempre daban el clavo. Esa cuando trabajaba
acertaba.
Para Rappel, estaba. No, bueno, cuando trabajaba en esta página, pues cuando cerró, de repente, pues las personas que tenían la misma categoría que yo, que esto no es, o sea, yo por ellos me alegro un montón, pero qué casualidad que eran chicos y los dos consiguieron enseguida puestos de, digamos, pues como de una dirección. Uh-huh. Y yo no.
Vaya, por lo que fuera.
Yo no. Entonces, pues... Estaba esa parte, estaba la parte un poco como de volver a empezar, volver a hacer cosas, y estaba el tema de que parece que la edad en las tías es un tema como de mayor peso, ¿no? Uh-huh. Por el plantearte esa, aunque sea de lo es biología, ¿no? Meterte lo de que si quieres tener hijos, que si tienes, que ya no resultas atractiva, pues como las pelis de Nolan, ¿no? Que las mujeres tienen siempre 25, bueno, en cualquier película realmente.
Pero es que creo que el director de casting es Leonardo DiCaprio.
Sí. Y es como a las chicas a las que se quiere follar, con lo cual tienen, bueno, iba a decir una barbaridad.
XX años.
XX años.
Al menos dos cifras, por favor.
Claro. Entonces, a mí se me juntó todo esto. A día de hoy lo llamo crisis de los 30 porque queda como, pues bueno, pues lo meto dentro de mi novela de convertirme en supervillana. Pasaron todas
The
esas
origin.
Cosas. The Origins. No, pero quiero decir, luego lo pienso y digo, me podría haber pasado los 32 o me podría haber pasado, pero justo
sí.
Paso ahí.
Oye, ¿Super Bea? ¿Por qué no existe esa superheroína? ¿Super Bea? No,
Super Bea. Super Bea anda y gatea. Super Bea vuela.
De este enfrentamiento de Beas tiene que salir necesariamente una villana y una heroína para que el mundo siga su curso.
La heroína se llama Super Bea, ¿la villana cómo se puede llamar?
La otra Bea.
La otra Bea. Bea, intento ser creativa, pero no puedo.
No, no podemos ser creativas las 24 horas.
No podemos.
Bueno, si se os ocurre un nombre de maligna...
Bea con, Arthur.
Con el Bea por ahí.
Ay, por favor, me encanta.
Nos lo escribís en los comentarios.
Role model. Pues mi crisis de los 30 efectivamente fue a los 20 y tantos. Pero en mi caso la crisis de los 30 se llevaba fraguando más o menos desde los 12.
Amén.
Porque...
O sea, estamos jugando a ver quién es más adelantada.
Sí, en este caso sí, fue precoz. Lo único que he sido precoz es en estar mal.
Es que eso te iba a decir también. Tú tienes ansiedad de vez en cuando también.
Por supuesto, por eso.
Es que a ver si
a ver, nosotros... La hemos invitado a Puebla.
Bueno, pero yo qué sé, pregunto por
tú también
por
tienes
educación.
Tus cosas, ¿no?
Sí. Y a ver si esto de adelantarnos a la crisis es porque somos ansiosas, porque al final eso es un síntoma de la ansiedad.
Yo creo que sí. O sea, que es precisamente anticipación, que es la ansiedad, claro. ¿No? De rayarte con 27 porque vas a cumplir 30 y no estás alcanzando los objetivos o lo que tú te habías puesto en mente que tenías que conseguir, al final es pura ansiedad. O sea, es como, pues igual en 2 años lo consigues, hija. Igual te casas con un millonario.
Sí. Sí, efectivamente.
¿Tendrá Georgina? ¿Tendrá Georgina crisis de los 30?
De los 30K. Cuando tenga un bolso solo de 30K. No, que yo, o sea, planté muy pronto las semillas de mi crisis de los 30 porque si como crisis de los 30 entendemos ese momento en el que estás perdida, sin rumbo, sin orientación, como vaca sin cencerro,
claro.
Porque ya eres lo suficientemente adulta como para haber cometido errores, pero no lo suficiente como para haber aprendido de ellos, que esa es la treintena.
Pues me parece muy buen resumen,
fíjate.
Es que ¿ves? No podemos ser brillantes, pero a veces sale algo.
Sale. Qué bien tener el micro encendido justo.
En punto guaf. Entonces yo con 27, 28, incluso con 29, porque yo creo que empecé a ir al psicólogo con 29, detecté que efectivamente estaba perdida, sin rumbo, sin orientación, como vaca sin cencerro, pero que la cosa iba mucho más allá, que no le veía sentido a la vida, fantaseaba con tirarme por la ventana y pensé, pues quizás... ayuda profesional. Entonces, lo que empezó siendo como una crisis de los 30, no de los 30, una crisis de primera madurez, ¿no? Porque también la vida normalmente no encaja en la percepción humana, ¿no? La naturaleza, quiero decir. O sea, las formas geométricas en la naturaleza son raras.
Sí.
Normalmente es una cosa más antes, después, alto, bajo, lo que sea, diversidad. Entonces, yo pensaba pues que estaba un poco perdido y un poco apático y que, bueno, que necesitaba solucionar ciertas cosas y me encontré, pues, con una depresión.
¡Vaya! ¡Sorpresa!
Y con una...
Me la trajo Rodi Aragón emergiendo de un sofá y mientras Isabel me extendía también el síndrome de ansiedad generalizada.
Ay.
Que es como decir haber nacido entre el 85 y el 93.
Bonito. Totalmente.
Entonces me junté con esas dos cosas.
Tu primer pack de ansiolíticos.
Toma.
Pack sorpresa, además.
La tercera pastilla es sorpresa. La primera es la depresión. Descúbrelo tú misma esta noche. Y claro, me tuve que enfrentar a cosas que iban mucho más profundas. O sea, las raíces eran mucho más profundas que simplemente tener cierta edad, ¿no? Llegar a alcanzar cierto número. En mi caso era ser maricón, que era lo último que yo pensaba que era mi problema, ¿no? Pero si yo estaba fuera del armario y vivía feliz con ello, ni lo uno ni lo otro. O sea, real, ¿no? Tuve que ahí reequilibrar muchas cosas. Y bueno, las he narrado ya profusamente en este programa, ¿no? Pero sí que yo creo que la crisis de los 30, más que un tema, ¿no? Más que lo que ocurre en el escenario, los diálogos de la obra, es el escenario en sí. Y el escenario es que, efectivamente, ya no eres rabiosamente joven. O sea, somos jóvenes. Sería absurdo y, pues eso, tonto decir lo contrario, aunque nos gusten los memes de hace 20 años de OT, Dios mío, de aquí al geriátrico ya estamos cerca, ¿no? Si recuerdas el estilismo de Alejandro Parreño en la primera gala, ve apuntándote un plan de pensiones.
Hija, pues tan mal no estarás porque quiere decir que todavía no tienes demencia, también te digo.
Si recuerdas eso.
Sí, o sea, yo lo recuerdo.
He puesto un ejemplo, no que yo lo haga.
No, yo lo recuerdo porque sí. Alejandro Parreño era mi crush totalmente. Sí.
Hombre, y porque llevaba una gorra de también. Esta
ridícula. Sí, como de Homer Gordo, un poco, ¿no?
Sí, como de Fito, Fiti Pandi.
A ver, yo siempre lo digo, los 2000, los 00 son nuestros 80. Quiero decir, vamos a tener que hacer un ejercicio muy grande de reevaluación de todo lo que nos pusimos entonces hasta que se vuelva a poner de moda dentro de 15 años.
Tengo miedo real. En TikTok hay un filtro de cejas finas
y la gente me aterra.
Y a mí también, o sea, el miedo es real. Nosotras como mujeres hemos sufrido las consecuencias de Helio. Hombre, y son consecuencias que duran toda la
cariño,
vida.
Cariño, busca cualquier foto de Paloma San Basilio o de Rocío Dúrcal en los 70. Es más, busca la foto de la boda de Rocío Dúrcal con Junior. Porque es primero una boda de género no binario y luego una
un saludo a Junior.
Fue la primera boda queer de
real,
España.
¿Sí? Real. Os animo de verdad a buscarlo. Y luego, la ceja de Rocío Dúrcal era el compás con el que hacíamos nosotros, tal cual, por lo fino y por lo semicircular. Bueno.
Bueno, que vuelven las cejas finas, por favor. Sí. Queridas oyentas, si tenéis entre 18, bueno, incluso 15, entre 15 y 25 años, ajá, y pensáis que la ceja finísima es una buena idea...
Es una barbaridad y te va a dejar la cara de muñeca, o sea, como de maniquí, de estos maniquís de los años 70 tan horribles.
Mira, si han vuelto los tribales y el mullet... Te digo yo que vuelve la ceja fina, sí, dale 2 años.
A ver, va a volver.
Dejemos
todo.
De luchar contra ello.
Claro.
Yo lo único que me alegro de la vuelta de esas modas es que ya no tengo edad para los talles bajos. O sea, yo ya puedo ir dignísima con un talle alto por la calle.
Pero ojo al acampanamiento y a la bota cuadrada.
Pero ojo, mira, ventajas de los 30 también, que yo creo que tiene que ver con lo que tú decías antes, que es que es un momento que lo estamos llamando crisis de los 30, pero que creo que es el momento vital que, aunque no somos viejos, dejamos de ser parte de esa juventud. O sea, ya sí, tenemos que hacer declaraciones de la renta. Hombre, y cosas de personas viejas.
Y que las primeras veces ya no son las primeras veces con mayúsculas, ¿no?
Entonces es como que empiezas a entrar en la vida adulta, a darte cuenta, y yo creo que también es un poco esta sensación de, ¡buah, la vida va a ser esto!
Es exactamente la frase que yo iba a decir.
Claro. O sea, entonces eso es un poco lo que te rompe, pero yo creo que en un poco en ventajas viene también lo que tú estabas diciendo de lo de las modas y... O sea, también llega un momento en el que te empiezas a conocer, pues tú, por ejemplo, con lo que has comentado de terapia, pensaba que estas cosas estaban clarísimas, pero no.
No como.
Ni, ¿sabes? Ahí viene. Sí. Entonces, pues también llega un momento a los 30 y dices, pues no me voy a poner esos pantalones de talle bajo que me hicieron avergonzarme de mi propio cuerpo en la adolescencia. Sí. Porque también te conoces mentalmente, te conoces más físicamente, sabes lo que te gusta y lo que... O sea, que luego creo que también tiene... O sea, pasada esa crisis horrible, ya nos juntaremos aquí para hablar de la de los 40 en algún momento.
Sí, ya en ese preciso instante.
Claro, tú ya que estás adelantada nos la puedes contar, pero pasada esa crisis horrible, no es tan malo, yo creo.
No, o sea, yo en general, hasta que he llegado a esta crisis, es que es muy fuerte, y no sé si es la pandemia, porque otra vez las circunstancias externas son turbulentas,
complicadas,
¿no? Pero, yo doy por iniciada mi crisis de los 35 en septiembre del año pasado, o sea, me va a durar como un curso, ya en junio me van a dar la nota y a ver si la pruebo.
¿Te
ya
has comprado la agenda de la crisis?
De Jordi la banda.
Porque, claro, en septiembre es cuando...
Un beso, Jordi, que es oyente.
Cuando empecé a pensar, ¿y si soy bisexual? En septiembre es cuando empecé a...
Pues mira, eso es muy crisis de los 30.
Sí, sí.
El darte cuenta de...
Es que, o sea, lo que yo estoy notando ahora en esta crisis de los 35 es que se me está desmoronando todo. O sea, yo entré a los 30 diciendo, ya lo tengo todo. Todo por lo que yo había luchado y trabajado contra mi familia, contra mi propia carrera, porque
contra
había estudiado...
Contra mi religión.
Contra mi religión también. Yo había luchado contra todo para poder ser escritora. Porque era lo que yo quería, pero siempre me habían dicho que eso solo podía ser un hobby, no podía ser una profesión. Y cuando por fin lo tengo y empiezo a construir sobre ello, porque así ha sido durante los últimos 5 años de mi vida, pues llega esta crisis de... pues no. Y entonces todo se empieza a derrumbar, todo se empieza a derrumbar. No digo que para mal, no está siendo traumático, al contrario, simplemente está siendo diferente. Y yo lo llamo crisis precisamente porque vivo en una... O sea, vivo ahora mismo en la prueba esta de las hamburguesas de amor amarillo... Que pisas una y no sabes si te vas a pegar una hostia, que flipas, para que se ríe el resto del mundo de ti.
¿Acaso no es la vida una sucesiva carrera de humor amarillo? Pregunto.
Pero yo he habido momentos de mi vida que me he sentido segura. Y es muy guay.
Cuando estaba todavía presentando Takeshi Kitano, la aberración que tenía.
Cuando pisabas una buena hamburguesa.
Yo he habido momentos de mi vida que me he sentido segura y he dado pasos con seguridad. Y ahora... noto eso, que ya es inseguridad ante absolutamente todo, que mi vida ahora mismo es una duda... soy una duda constante porque ya es como que todo lo que yo creía ya no.
Es que te iba a lanzar yo una pregunta que os lanzo a las dos.
A ver.
Que es... está
¿hay
muy
marcador?
Bien, está muy bien el ejemplo de... tú querías ser escritora, publicaste tu novela, te sentiste que estabas en tu camino. Pasa un año, pasan dos...
Y publicé la segunda, cariño.
Sí, bueno, pero quiero decir que esa meta... se ha quedado ya en el pasado y ahora qué, ¿no? O sea, que no sé si... Hombre, es más cómodo, pero a veces triunfar, entre comillas, o conseguir lo que tú quieres demasiado pronto, aparta de mí este cáliz.
Pero es... ¿crees que conseguimos lo que queremos o lo que creemos que queremos? Claro, que esa es la historia, yo creo.
La proyección que uno tiene a los 18 de cómo quiere que sea su vida... si llega demasiado pronto, yo veo luego a gente en sus crisis de los 40 arrasados por eso, porque han conseguido lo que querían.
Yo es que creo que es que no... O sea, que es que eso no era lo que les hacía felices. Estaba pensando ahora como en poner... o sea, la imagen de crisis de los 50 que hemos tenido siempre de... hombre heterosexual que se rapa el pelo, se compra una moto y se va a Tailandia, ¿no? Un poco esa idea. Esas personas...
si eres tamara no te apuntas a salsa, que pasa mucho.
O eres eso, o eres... ¿cómo es? Kiko, el de que tiene esta novia súper joven.
¿Marta López se llama?
Sí.
Kiko Matamoros.
Ah, bueno, pero Kiko es crisis de los 101, pues, ¿no? Sí.
Bueno, hija, pues la de los 50.
Creo que
veces.
Se llama crisis Nosferatu, ¿eh? ¿Qué es? ¿Sabes? O si dejas salir y entonces no comprendes el mundo. El porque has salido tu crisis.
Lord Voldemort.
El síndrome del vampiro de Dusseldorf. Es que estoy en mi etapa ya vampiro de Dusseldorf.
Somos pues poca broma, pero ha raptado a una niña. Sí, o sea que...
se bebe su sangre también.
Claro. Pues eso, que si tú ponías este modelo, esto en realidad eran hombres pobrecillos al final, súper machacados por el propio patriarcado, ¿no? Mm. Que han tenido su trabajo, que han visto a sus hijos por la noche y luego se han puesto un whisky, o sea, que tampoco han vivido y de repente a los 50 dicen, yo no he vivido, a mí me ha faltado vivir. Y este era el ejemplo, o sea, la idea hasta que teníamos de crisis de los 50, ¿no? De señor que se divorcia y se lía con una chica más joven. Ejemplo horroroso, pero bueno. Entonces,
pero válido.
Pero es la imagen que nos da.
Claro, pero es esta imagen. Entonces yo no sé si muchas de estas crisis al final es de lo que creemos que debemos hacer versus lo que estamos haciendo. O sea, al final va mucho de compararse también con los demás y de qué casillas deberías marcar, ¿no? Lo que has dicho tú de yo quería ser escritora, saqué un libro, check. Vale, ¿ahora qué? ¿No? Como que al final nos provocamos...
¿Qué me falta? ¿Una
pero
relación
no me
estable?
Planteé,
¿una
no me
casa
planteé,
bonita?
¿Y ahora qué?
¿No?
No, ¿y ahora qué me lo estoy planteando ahora que es mi crisis? Pero cuando yo estaba en el peak...
Claro, pero por eso te digo que una vez lo consigues, pasa el tiempo...
Pero siempre ha habido algo, o sea, que no sé si es mi personalidad o es que es la vida así, ahora me decís vosotros, comparáis vuestras experiencias, pero cuando yo he logrado un objetivo es como que automáticamente me aparece otro.
Sí, otro, o sea, pero...
Como en los Sims.
Grandes objetivos, quiero decir. O sea, esas cosas, los sueños cumplidos.
Ya sé por qué estoy en la crisis de los 35. Lo acabo de ver ahora mismo clarísimo. Porque yo a los 30, cuando salí mi primera novela, yo quería a Kim Gutiérrez. Y como no lo he conseguido, pues por eso me ha dado la crisis. Está clarísimo. Es que además Kim Gutiérrez sale en mi novela. Y yo creo que ha sido eso. Ese es el y ahora que yo me dije. Fíjate. Y me dije, pues ahora Kim Gutiérrez.
Después de Kim. Estáis Kanye y West y tú en el mismo punto.
Ay, madre, pues no quiero acabar
la
así.
La vida después de Kim.
Vas a empezar a hacerle memes chungos a Kim Gutiérrez.
No, por favor, que...
Sujetando un folio.
Que no me vea yo en esa
en mi equipo y en el de Kim Gutiérrez. Y está Sánchez Areva.
Es que eso sí que es chungo lo que le está pasando a Kanye, ¿eh?
Sí, yo no tengo mucha idea, ¿eh? También. Pero...
Yo es que me tengo, por un lado, el morbo, pues, de que yo he visto las Kardashian. Y por otro lado, la curiosidad, entre comillas, sana, o a lo mejor no es sana, pero es curiosidad de... A ver cómo se comporta la enfermedad mental, porque yo he estado ahí también. A ver cómo se ve una enfermedad
desde fuera.
¿Cómo
¿no?
se ve una enfermedad mental desde
a
fuera?
A ver cómo queda.
Porque cuando tú has estado en tu peor momento de la enfermedad mental, no eres consciente de lo que los demás están viendo.
Vamos, no, no.
Y entonces yo estoy como muy pendiente de lo que le está pasando a Kanye West, porque de alguna manera tengo pánico a que yo un día haga ese tipo de cucú, porque ya lo hice, te quiero decir. Y al final el miedo a que te vuelva a pasar...
No estamos tan lejos. Bueno, mis two cents sobre esto. Sí, o sea, es un poco lo que ya apuntaba antes. Quiero decir que más que las crisis de las décadas ser algo concreto que todo el mundo experimenta, para mí es el escenario donde aprendes a reevaluar las cosas. Y eso, igual que en Nochevieja nos tomamos las 12 uvas y es una cosa simbólica porque es una vuelta random al sol, cambiar de dígito en las decenas de Millán, sí. La O, en las decenas, es una cosa simbólica que es lo que nos puede predisponer a hacer reevaluación.
Claro.
Total. De la vida.
De hecho, tú y yo como gorda sabemos, mucho lo que significa ciertos números.
100 kilos, vamos.
Porque nosotras que bailamos mucho 100 arriba, 100 abajo...
Bueno, yo estoy bailando muy por encima.
Bueno, pues yo que
pero
bailo
si
mucho...
Pero sí, lo veo. Ahí como con
pero que es como una cifra que incluso es algo con lo que yo he hablado con la psicóloga, ¿no? Del significado que tiene el número 100. Que tú pesas 99,8 y te sientes una triunfadora y pesas 100,2... Y te sientes la última basura, mierda, asquerosa. 100
kilos
y son 400 gramos de diferencia.
Ya no es un peso humano. Nos vamos al reino de los bovinos.
Sí,
¿no?
¿Y tú tienes alguna movida con los números que te marque...?
Pues no, esta respuesta va a ser muy corta. No, o sea, lo de la edad siempre ha sido un poco, pues eso, ¿no? De pues fechas así más simbólicas. Bueno, mira, sí que tengo. Yo, fíjate, yo dije, yo voy a tener crisis de los 30 seguro, porque cuando cumplí 15 años, mi madre además me lo recuerda, me puse a llorar porque dije, en 15 años tendré 30, mamá, seré vieja.
Ya estoy en la mitad de la vida.
Sí, o sea, me parecía como una barbaridad tener ya 15 años, o sea, haber vivido 15 años de mi vida. Uh-huh. Y bueno, pues después llegué a los 30 y dije, bueno, no está tan mal, preferiría tener 15, preferiría ir a mi habitación de niña de 15 años y darme un bofetón de... Sí. Pero no, intento no tener demasiadas... no me sale el nombre.
¿Movidas?
No, no sean movidas. No, como supersticiones. O sea, no ponerme demasiadas supersticiones, porque si no me podría dar.
Quedarte atrapada en
ella. Me puedo quedar atrapada, sí, como el personaje mejor imposible, ¿no? De no poder pisar las rayas y todo eso. Entonces intento que no.
Sí, o sea, la cosa simbólica yo creo que nos predispone a esa reevaluación. Y yo creo que cualquier reevaluación profunda es jodida. Porque al final lo que yo hice en terapia, sobre todo la primera etapa, mi primera temporada...
Season 1 de terapia.
La season 1 de mi terapia, que ahora ya voy por la...
¡Ay, te han ido renovando! Eso es muy buena, ¿eh? Las sesiones.
Han ido cambiando los personajes, el tono, ¿no? Incluso. Ahora es más dramedy. eso, que la primera vez yo lo que hice básicamente fue reevaluar lo que tenía, lo que quería y lo que necesitaba y lo que podía y hasta dónde podía llegar. Y claro, yo eso es una cosa, bueno, yo creo que en general no haces con 15, no haces con 20, no haces con 20 y tantos, haces ya con 20 y muchos o 30, porque es lo que tú decías. Ahí es cuando ya sí que te asalta esa duda de, mi vida... Es así, es esto, ¿no? O sea, fíjate, ¿no?
De mi vida es así, depende de mí. Quizás también se mezcla un poco esa sensación de soledad, ¿no? De, vale, yo puedo tener la suerte de tener a mis padres apoyados. Pero claro, mis padres no me dan dinero con 30 años, ¿sabes? O sea, o puedo tener la suerte de tener uno. Pero el peso de tu vida, sí. O sea, ¿sabes? Esta sensación de soledad, de ver que no sí. ves a tus amigos tanto como cuando tenías 20, que pasas mucho tiempo contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que te lleva, si eres una persona un poquito introspectiva y un poquito ansiosa también, uh-huh. Te lleva a ese momento de crisis de los 30, de los 28, de los 35.
Sobre todo hay un momento que es el de... cuando una deja de hacer las cosas que cree que los demás esperan de ella.
Sí.
O sea, quiero decir, el ejemplo clásico. Si llega el viernes por la noche o el sábado por la noche y yo no salgo con mis amigas, que es lo que se supone que hace una chica de mi edad, ¿qué hago?
Ya.
O no me quedo en casa con el pijama como reacción, ¿no? Como cara opuesta de la moneda a eso. Y si resulta que yo prefiero acostarme pronto porque mañana quiero hacer un curso de cerámica en Torrelodones, ¿en quién me convierte hacer un curso de cerámica en Torrelodones un fin de semana temprano y madrugar y no estar por ahí? ¿Sabes?
Como... uy, sí, totalmente. Yo lo estoy viendo clarísimo. Es verdad que probablemente la crisis de los 30 sea cambiar las expectativas que el mundo tiene de ti por... O sea,
pero y a veces no saber por todavía
claro,
cuáles
son. Descubrirlas sobre la marcha.
Claro, claro.
Sobre la marcha Radetzky, además. Al ritmo de la batería. ¿Dónde voy? Torrelodones. Cerámica. Hoy estoy tontísima.
Chica, mejor. Mejor.
¿Qué dices? Pero sí, como esa...
¿Está teniendo Rosalía una crisis de los 30? ¿La habéis visto recién?
No tiene 30, ¿no?
Tiene 28, entonces... No, tiene 29, porque la Wikipedia estaba equivocada en su edad. Se había quitado un año.
¡Uy!
Tiene 29.
¡Qué dicha!
Que Sara Montielesco es eso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es que lo contó todo esto, yo lo sé, porque me tocó hacer un artículo sobre ello en Jazz, porque lo dijo en una entrevista que coincidió para no sé qué medio norteamericano, que el entrevistador le dijo, pues tienes 27, y dijo ya, no, tengo 28. Y eso fue el año pasado, así que tiene 29. Así que sí, efectivamente...
Tienes como en una habitación muchas fotos de Rosalía.
Lo que tengo es una puta memoria. De esto me he dado cuenta recientemente, porque estoy haciendo yo un trabajo de introspección en plena crisis de los 35... Y me estoy acordando mucho de cuando cambié, tuve que adaptarme del colegio a la universidad. Y a mí en el colegio me enseñaban que saber mucho significaba saberse muchas fechas,
tener
muchos
mucha
nombres, muchas
memorizar,
efectivamente.
Claro.
O sea,
muchos bits de información.
En el colegio me prepararon para ser concursante de saber y ganar,
qué
no para ganarme la vida.
De pasapalabra.
Para ser magnífico de saber y ganar.
Efectivamente. Y en la universidad me enseñaron... que no era necesario, o sea, si tú estudiabas a Unamuno, por ejemplo, no tenías que saberte todas sus obras por orden cronológico,
que había cenado antes de morir,
sino, bueno, pues saber sonsacar...
Pero eso pasa en muchísimos colegios, ese es el horror del sistema educativo, que sea
se
por
me quedan
memorizar.
Los datos, tía, claro. O sea, es que sueltan datos random la gente y mi memoria, sin yo hacer el esfuerzo, los absorbe. Uh-huh. Entonces yo me sé cronológicamente los discos de Rosalía, incluso los lists, tracklist, me sé sus edades y todas esas cosas. La cosa es hentai la crisis de los 30 de Rosalía, porque el otro día salió
recitando, tiene pinta, ahora que lo
recitando
dices.
Su propia canción. Y no sé, lanzo esta pregunta, no tengo la respuesta, no digo que yo lo piense, pero...
Sí, además un poco como haciendo
es como
en,
su
el,
rebeldía,
en el video.
Yo no era flamenca. Yo era chona.
Haciendo como bailecitos de TikTok, en plan para, ¿no? En el videoclip, uh-huh. como para llegar a la juventud.
Pero
o sea,
ella,
eso es muy de crisis.
Ella es juventud.
Claro, ¿no? Ella es juventud, pero como para llegar, para que sea como de yo soy muy joven, ¿sabes? Uh-huh. O sea, soy como vosotros los
niñateo.
TikTokers de 16.
Niñateo.
Sí. De voy a hacer el bailecito y voy a hacer esto. Uh-huh. Es como, chica, ¿qué dices?
Real, se lo ha dicho ella a sí misma.
¿Qué dices?
Aunque es Aoko, sigo diciendo que me parece temazo.
No, a mí me parece una opción perfectamente legítima y que yo que he tenido mi pequeño acercamiento al mundo musical y, vamos, artístico, hay una presión real por si una cosa que has tenido tiene éxito, pues decir, pues mira, lo repito porque es lo más fácil. Entonces, a mí me gusta lo que los artistas
A mí también, que nos sorprendan.
Claro, aunque sea para bueno, mal.
Sorprendidos,
o sea,
estamos.
Si hay mucha gente que le encantó el mal querer,
sí.
El mal querer y no le va a gustar Saoko Papi Saoko, no el nada. Disco, no pasa nada. Quiero decir, es que esa artista que te ha fascinado con un disco no tiene la obligación moral de seguir fascinándote uh-huh. con nada. Entonces, si a ella le apetece decir la batí hasta que se montó... Pues cariño, que lo diga, que se
yo tengo
disfrute.
Una teoría sobre Rosalía y es que ella es muy lista. Y entonces, yo lo que
sí,
creo que
lo
pasa
es
que hubo un tiempo de su vida, como nos ha pasado a todas, o sea, yo con los 25 años de edad estaba obsesionada con Alaska. Alaska la mala. Entonces, porque a la buena no la conocía todavía. Entonces te quiero decir que todos pasamos etapas en nuestras vidas. Yo lo que creo es que Rosalía estaba como obsesionada con el flamenco, de hecho sus estudios académicos y demás,
sí.
Y lo que hizo en el mal querer fue... como deconstruir artísticamente el flamenco y ahora simplemente está obsesionada con el reggaetón y ha hecho exactamente lo mismo, deconstruir artísticamente, porque a mí Saoko sí que me parece una deconstrucción artística de un género que ya está más que asentado y al que ella se ha acercado completamente desde fuera
uh-huh.
y lo ha hecho suyo. Y yo creo que es exactamente lo mismo que hizo en el mal querer, uh-huh. acercarse al flamenco desde fuera y hacerlo suyo, que eso es lo que hace un artista. El movimiento existe, el género existe, en este caso flamenco, el perreo, lo que sea, y lo hago mío. ¿Qué pasa? Pues que a unos les gustará más el flamenco y a otros les gustará más el perreo.
Ya,
pero al final lo que está haciendo la muchacha...
Pero los fans del mal querer no son fans de mal querer porque les gustaba el flamenco. Les gustaba entonces porque era vanguardista y quedaba muy
claro,
bien.
Claro, les gustó lo que hizo Rosalía.
Claro, y era como... Joder, qué sorprendente. Y ahora, como es a lo mejor un género que tú lo tienes en un peor consideración, pues te parece que no es digno.
Uh-huh.
O que las letras, en vez de hacer referencias lorquianas, hace referencias a Daddy Yankee.
Claro.
Y te parece que eso ya... Tú pues estás por encima de eso. Pues cariño, allá tú, en tu torre de marfil, a Rosalía le da exactamente igual lo
vamos,
que quieres.
Rosalía está montada en el dólar, siendo vamos. Más feliz haciendo lo que quiere. O sea que ya ves tú lo que le va a importar, sí. Lo que pongan de ella en el
Confidencial. Y cuando cumpla 30, pues habrá... O sea, reevaluará y dirá, pues... Yo creo que uno está conforme, ¿no? Está... coordinado con su existencia cuando, pues, lo ha intentado, ha probado, no se ha dejado en el tintero. O sea, más allá de que uno con 18 piensa que tu vida merece la pena si tienes éxito. Éxito profesional o éxito en las relaciones o éxito...
Pero mira qué bonito eso, claro. Y después lo que tú estabas diciendo es que hay un momento que reevalúas tu propia idea
claro.
de éxito, total. Sobre todo. Y es como de éxito no es un trabajo, no es un puesto, es como que es lo que me hace feliz.
Os pongo otro ejemplo de rabiosa actualidad que me
es que
tiene
que a los 18 años piensas con mente de adolescente. Claro, el éxito
sí,
es...
Yo quiero tener 25... dinero y quiero tener, igual dices, pues un novio. O igual, y luego también todas esas ideas que luego nos tenemos nosotros que reeducar, que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Lo que hemos visto de pues el matrimonio heterosexual, la casita, el bebé, etcétera, el coche, ¿no?
Uh-huh.
Que es como... Oye, hubo un momento que me sentía fatal porque yo no tuve un novio hasta los 25 años. Porque era como...
31.
¿En serio? Pues mira, me ganas.
Sí.
En este caso,
siempre gano a todo
no
el mundo.
Ganan las veas.
Yo te
era
la
vea
Enrique.
A la edad de que tuviste tu primera relación, era virgen.
Claro. Bueno, pues eso, por ejemplo, a ti no te hacía estar completamente, o sea,
cucú.
Todo el tiempo comparándote, o sea, yo decía, pero vamos a ver,
claro
es porque
sí.
soy muy rara, es porque solo tengo amigos gays, es porque, ¿sabes? Esto que decías, a ver,
que
o
en
sea...
mi caso era igual y tendría que haber jugado a mi favor,
claro.
cosa que no ocurrió.
Claro, entonces, pues eso, de que a mí, por ejemplo, la idea de la pareja y la familia, yo estaba completamente convencida de que no iba a poder tener una relación adulta, ¿no? Porque era como de, pero vamos a ver, o sea, yo le decía a una amiga mía, pero a mí quién me va a querer si es que soy muy rara y estoy muy loca, ¿sabes? Y me decía, a ver, eres completamente
sí, so
normal.
Crazy. Se ponía una bolsa de patatas.
Oh my God,
she's
so crazy, ¿sabes? ¿Cómo es lo de esto?
She's so crazy, low head.
Y es como, y es simplemente Stacy, ¿no? Pues eso, entonces... las casitas y las ideas que nos hacemos en la cabeza y luego cómo reevaluamos la idea de lo que nos gusta y lo que nos hace a nosotros felices y era como yo, es que no quiero estar con un señor para ir al supermercado, o sea, yo quiero otras cosas, entonces esas cosas tengo que averiguar qué son.
Sí, lo de quedarse atascado en una concepción de lo que es el éxito. Iba a poner un ejemplo, porque es que estoy...
Dale, dale. Estás brillante.
No, estoy fascinado.
El arroz que no se pasa.
No, estoy choqueado porque...
Me los paguen esta publi.
Hasta hace 36 horas yo era completamente ajeno a la existencia de el Xocas.
Uy, amiga.
¿Sabéis quién es?
Claro.
Es un señor, te explico yo los conocimientos que he adquirido sobre esta persona.
Es como
esta semana.
Este Twitcher, que es como un poco facha.
No,
es que todos lo son en el
luce, bueno, luce, si tuvieras que hacer, si te tuviera que catalogar, luce, pero el vídeo, los dos vídeos que yo he visto es uno en el que él explica que se gasta 900 euros al mes en Just Eat y Uber Eats porque él no cocina.
Muy
en
bien.
Su casa. Entonces se pide.
Un hombre hecho a sí mismo.
Comida y cena todos los días. Entonces esto, evidentemente, la gente se descojonó en su cara en Twitter. Y entonces el segundo vídeo era la reacción de él ante la polémica que se había generado en Twitter sobre esto. Y entonces es ver la rabieta de un niño de 14 años.
Eso es el Xocas, ese sí es. O sea, es que es un señor que no sé cuántos años tiene porque hace 8 artículos sobre él. Entonces no me queda.
O sea, luce 40,
¿no? No, no tiene 40. Pero es que parece mucho más mayor de lo que es, pero 40 pues... no tiene.
Hombre, porque se está comiendo del jazz, ya, así no se hace nunca un brócoli, pero ¿sabes? Debe tener una piel.
Lo que es, eso es un... Pues eso, es que al final esos Twitchers que triunfan, yo no sé por qué triunfa ese modelo. Bueno, pues supongo que porque su público es...
Pues porque lo ve la gente de 12 y cuando tú tienes 12 años, la perspectiva de pedir pizza todos los días es el éxito.
Claro.
Entonces, o sea, de verdad que os animo, oyentas, antropológicamente a ver esos dos vídeos. Sobre todo el segundo. Porque es que el segundo, tú puedes ver detrás de la mirada de ese chico... Alguien que claramente está completamente atrapado en una idea de vida que no es la suya. Porque él llega a declarar que no tiene tiempo para hacerse la comida. Y yo me lo creo, ¿no? Porque si estos son gamers, ¿no? Son de que juegan...
No, él no es gamer. ¿No? Él es un poco... Él comenta cosas.
Claro, pero probablemente...
Él es polémiker.
Probablemente está atrapado... en la atención de internet,
sí.
Y la atención de internet no la puedes dejar un segundo. Entonces, efectivamente, es una persona viviendo en una situación muy precaria su vida. Pero claro, como gana mucho dinero, que es lo que él se harta de decir,
claro.
Él dice cosas como, todos haríais lo mismo que yo si pudierais. Es una cuestión de que yo tengo el dinero y vosotros
mira,
no.
Mira, yo si tuviera el dinero que tenéis, lo primero que haría sería ir a la peluquería, sinceramente.
Cariño, y os recuerdo a los hombres ciseteros de nuestra audiencia que los
hay. Sí, un saludo a los dos.
Que Manolo y Benito. Querido Manolo y querido Benito, os recuerdo que esos sitios que os cruzáis en las calles y que ponen centro de estética y tal, que podéis entrar y decir, hazme una limpieza. Y te hacen una limpieza de la piel de tu cara. Y te extraen muchas cosas que tú no sabes que están ahí.
Que no lo has sabido en tu vida. O sea, es muy fuerte el cuidado de la piel en hombres heterosexuales.
Mira, otra cosa que a mí me ha empezado a preocupar a partir de los 30. Yo a los 25, en mi crisis de los 25, no estaba el cuidado personal. Y luego es algo que he aprendido con el tiempo, ¿eh?
El skincare, ese gran síntoma de la ansiedad.
Sí.
¡Jo, total! Es algo que puedes controlar, sí. Como la cocina.
Es como no envejezco.
¡Claro!
Así no envejezco.
Claro, pero para mí era
siento
todo,
la de
para mí es todo lo contrario.
Poniéndome
como yo creo que ya lo hablamos aquí con Ceci, me parece, en el capítulo de Arregladas, por si alguna de nuestros oyentes le interesa, que como yo, digamos que a los 15, 16 años me di por perdida, en plan de, ya soy gorda,
pues ya,
mi cuerpo ya está perdido,
claro.
Ya no necesito cuidarlo porque ya doy asco. Y ya toda la vida tengo que aprender a dar asco toda la vida. Entonces realmente yo no empecé a cuidar mi cuerpo eso, como a partir de los 25. O sea,
claro.
Me
crema.
No me parece nada tarde, ¿eh?
Pero una crema hidratante de salir de la ducha y echarse una crema.
Quizás sea tarde para la presión que hay sobre el cuerpo y el rostro femenino.
Es que mis amigas, yo además tengo la grandísima suerte de que todas mis amigas de la adolescencia y luego de la universidad, eran chicas guapas y chicas que sí se preocupaban, pues eso, pues ir a la peluquería, tener unas mechas bonitas, ponerse una crema de no sé qué. Yo me acuerdo, mi mejor amiga por aquel entonces, con la que todavía sigo teniendo buena relación, pero es verdad que ya no la llamaría mi mejor amiga. Y porque tampoco es que me guste mucho el concepto de mejor amiga, porque me parece que jerarquiza a los amigos. Pero bueno, en aquel momento sí la llamaba mi mejor amiga. Vivíamos juntas en la carrera, o sea, teníamos 20 años.
En la carrera ella, de San Jerónimo.
En la carrera de San Jerónimo.
Lo siento.
Y ella se echaba crema todos los días para no tener estrías nunca. Y claro, a mí las estrías me salieron a los 15 años.
Rosa Mosqueta.
Que todo mi cuerpo hizo pum y se convirtió en chocapic. Pues imagínate lo que me importaba a mí echarme crema.
Fíjate que yo tengo, claro, tenía estrías de gordo, luego tuve estrías de ex gordo y ahora tengo la tercera season, que son las estrías de haber vuelto a engordar todo lo que había perdido. O sea, que es el comeback, que parece Shangela o Yuyubi en Drag Race. O sea, que no para de volver.
Pues ya no sé, o sea, ya mis estrías las tengo completamente descontroladas. Yo ya no sé ni dónde están, ni qué hacen, ni nada.
Yo es que, te diré que ya ni me las veo. Es como los tatuajes. Ya no me fijo
ya
en
no te
ellos.
Das cuenta, claro.
Ni para bien ni para mal. Que para mí ahí sí, está sí. La tranquilidad sí, de la madurez. Total. Ni para bien ni para mal.
Yo
ahí
estuve
está.
Mucho tiempo creyendo... Bueno, yo tenía... Cuando tenía 24 o algo así, tenía una amiga que trabajaba en un simpático grupo de cosmética. ¿Vale? Entonces... Era muy guay porque siempre traía crema, siempre traía historias. Y yo me acuerdo que a mí se me quedó marcado que le dije, ay, pues además nos llevaba a un sitio de esa marca de cosmética donde podíamos comprar los productos, pero tirados de precio. Entonces tú te podías comprar cremas carísimas por nada, ¿sabes? Uh-huh. Por lo que te costaba por la crema del H&M, era lo que te comprabas en ese momento, ¿no? Con 23, 24 años. Y entonces ella un día me dijo, uy, pero tú... Ya deberías usar productos antiedad.
Con 23.
Con 24, 25 años. Dice, porque aquí están las primeras arrugas y tal. Dice, y de hecho, ya a partir de los... Tú que tienes la piel muy fina y se te van a marcar más las arrugas, a partir de los 30 y algo, ya mírate lo del Botox y tal.
Pero ya existía el Botox entonces, para mí el Botox es algo...
A ver, hija, no soy de 1884. Bueno, sí, pero... Sí, pero a mí esto me impactó mucho porque yo, pues sí que me había preocupado porque yo de adolescente tuve que tomar Roaccutane, que es este producto asqueroso
del acné, ¿no?
Del acné, que es súper agresivo, te seca mucho la piel. Entonces yo siempre me he puesto muchas cremas hidratantes por eso. Pero nunca había dicho, ¿a qué me van a empezar a salir de arrugas? Nunca me había preocupado por sonreír mucho, por ser muy expresiva. Y de repente con 25 años te cae ya esa...
No me lo puedo pasar bien
esa
porque...
Piel. Claro, no, ya está, no me voy a reír más. O sea, como Ally McBeal, o sea, que ibas como siempre muy seria para que no le saliesen arrugas.
De todas formas, qué metafórico que las cremas antiarrugas, ¿ok? Ya se llamen antiedad.
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 A mí o esto sea, me encanta, o sea, ya, que, o sea a nivel...
Es como, échate esta cadena para tener menos 20, ¿no? O sea,
sí,
para pasar
sí.
Al lado negativo de la
novia
matemática.
De Leo DiCaprio, claro. Sí, es muy fuerte. Sí. Yo probé el otro día una crema que se llama antigravedad.
¿Por qué no seguir oponiéndose a leyes naturales? No,
estoy
¿no?
en el techo.
Madre mía, la NASA.
Una merienda como Mary Poppins. Hostia, ahora merendamos en el techo.
Nunca me había fijado en eso. Sí. Es que yo, la verdad es que yo soy poco fan, o sea, aunque ya me he hecho crema, soy poco fan de elegir cremas. Entonces yo básicamente lo que hago es para el cuerpo, reafirmante.
Claro.
Ya está. Y para la cara... Pues piel sensible, que es lo que yo tengo. Y entonces, ya está, no me fijo en nada más.
Pues fíjate,
y no sé muy bien lo que compro. Entonces no me paro a pensar eso, cómo se llaman eufemísticamente las
cremas.
Hay
un tema muy curioso, porque claro, el capitalismo trabaja más rápido, ¿no? El diablo trabaja muy rápido. Entonces, claro, pues... Ahora, lo que hablamos como de la skincare, que es verdad que ayuda mucho en el tema pues salud mental, ¿no? Cuidarse, mimarse a una misma, ¿no? Incluso pasar un tiempo mirándote en el espejo y apreciándote es bueno para la cabeza. Pero claro, también hay una movida que es, no vamos a llamar salud mental a comprarnos cremas de 150 euros y hacer esto, ¿no? Entonces, claro, ahora como que todo, o sea, toda esta industria de la cosmética... Tiene una parte que es, no, somos feministas y cuidamos de la mujer y esto es para tu cuidado personal, no es para otros. Entonces ahora las cremas antiedad, hay algunas que se llaman proedad.
Ah, Pro-choice.
Pro-edad.
Te tienes que echar cada día una para mantenerte en tus años.
He pasado 20 años echándome antiedad en media cara y pro-edad en la otra.
Ahora te...
Soy dos caras.
Bueno, la próxima vez que vaya yo al súper me voy a fijar en todo... Bueno, al súper, al simpático primor... Me voy a fijar en todo esto. Es que me parece fascinante.
Pues os diré que... claro, para el algoritmo de Instagram soy un hombre. Comete ese error entre otros muchos, ¿no? Entonces, me salen cada vez más anuncios, y ahora que estamos hablando de esto, me saldrán mañana todavía más, de cosmética masculina. Y es... O sea,
es la misma crema para todo el cuerpo, para lavarte el pelo y lavarte los pies y hidratarte la cara.
Ese es uno de los... O sea, la economía del gesto es uno de sus pilares. Además es como...
Es que fíjate también qué machista. O sea, las mujeres tenemos que tener para el contorno de ojos, sí, para no sé qué, para no sé cuál, para las tetas, para la barriga, para no sé cuál, para...
Uno de los gestos principales es tardar lo mínimo y preocuparte lo mínimo, que es una cosa muy de hombre, ¿no? O sea... Ya está, o sea, ¿es esto? Vale, ¿dónde? No, en todo, ¿no? En toda la cara, ok. Y sí, sí, hay marcas que están sacando productos que es, te echas esto y te lo hace todo. Y sí. Esa es una de las cosas de la cosmética masculina.
Mi novio tiene la crema esta Nivea Men, que es exactamente que la Nivea, solo que es como mucho más azul. Y así como que parece que se rompe.
Sí, el color azul rompe masculinidad.
Pero azul muy oscuro, ¿no? Sí. O sea, el de Nivea siempre ha sido... Sí, sí, es como más... Nivea, men, ¿no? Que lo ponga bien grande. No te vayas a estar echando exactamente la misma
el
crema.
El fresco tiene forma de granada de mano.
Azul oscuro casi negro. ¿Ves?
Pues de esto sabía, ¿eh? De con forma de granada de mano y tal. Bueno, y es esto, una crema que vale para todo. Vale para la cara, para el cuerpo, para... Uh-huh. O sea, es la crema para todo. Dice, nos vamos de viaje, echa mi crema. Digo.
De todas formas, por romper una lanza a favor de los hombres... ¡Ay, perdón!
Pobrecitos.
Quiero decir...
Que algunos tienen un buen rabo.
Sí. Por eso los tratamos bien de entrada. Que hay... O sea, salir de la masculinidad también es un trabajo muy fuerte, quiero decir.
Y no se lo ponemos fácil, ¿eh? Somos desde fuera, somos muy...
Joder, porque si no nos, nos queda reírnos de la masculinidad, sí. ¿Qué nos queda, sí. no? O sea, ya sufrimos por todo.
Hombre, y a ver, y que hay una cosa de cosas, temas serios y temas entendibles, como pues eso, que el patriarcado les afecta también muchísimo a ellos, el tema de no expresar las emociones y estar después los pobres como un cencerro, ¿no? Porque no han dicho lo que quieren nunca, o sea, lo que sienten nunca, sí. ¿no? Pero luego hay gilipolleces como que te tengas que tomar un batido azul porque si no eres menos hombre, pues yo de esa masculinidad me río,
hombre, claro,
¿sabes?
Que sí.
O que tu crema tenga que ser de camuflaje, ¿sabes? Sí. O sea, pues eso es que me parece de, hijo mío, qué cosa más frágil, ¿no?
O que o sea, llevar un accesorio en el que tú puedas meter cosas se tenga que parecer lo mínimo a un bolso.
Claro.
O sea, tenga que la sección, que tu sección de complementos en la tienda parezca un campamento militar. O sea, no, porque yo para llevar mi agenda que parezca que vaya a la guerra, ¿no?
Claro.
Si no, no la llevo para
sí,
nada.
Sí, o sea...
Pero está muy bien esto porque una cosa que yo quería introducir en el debate es las crisis de los hombres. O sea, las crisis de edad de los hombres son crisis de los 30, de los 40, de los 50 o son crisis de la masculinidad que les habita.
Pues habrá que preguntar a los hombres también.
Que no tenemos aquí ningún ejemplo.
Llamamos pues no. a las redes sociales que nos lo comenten.
Vamos a pedir un hombre no por Justito, por la ventana.
Eso era una canción de Antonia Delate.
¿Ah, sí?
No, comprad un hombre en el mercado. Antonia Delate, he comprado un hombre en el mercado, YouTube.
No tengo ni idea, pero claro, los hombres, o sea, hombres como hombres, también
los
tienen
que, de los que estaría orgulloso Arévalo.
Yo creo que son crisis bastante relacionadas con la masculinidad, con la presión masculina, lo que hablábamos antes. O sea, el hombre que se va a Tailandia es porque se casó, trabajó, tuvo hijos y no conoce a sus hijos, no se habla con su mujer desde hace 10 años. Yo aquí, sin caer en clichés ni nada por el estilo, inventando de la vida
nos toca a nosotras.
Del señor Manolo, ¿sabes? Sí. Nuestro tercer oyente. Sí.
Yo es que no me relaciono con muchos hombres mayores como para... O sea, pero es que la crisis de los 30, a mí lo que me da la sensación, visto desde fuera, y, o sea, pido disculpas de antemano porque igual caigo en los clichés también, ¿no? Pero visto desde fuera, porque yo sí me relaciono con hombres, por suerte, por desgracia, la vida me ha llevado por ahí. La cosa es que me relaciono con hombres. Yo lo que veo es que lo que sufren es una crisis de madurez, de que, o sea, yo tengo amigos más o menos de mi edad que son objetivamente inmadurísimos. Inmadurísimos. Y de repente se dan cuenta de que hay que espabilar y de que hay que ganarse las cosas.
El peso de la responsabilidad.
Han podido ser inmaduros porque el mundo se lo permite.
Sí, claro. Pero quiero decir que yo cuando veo a esos amigos míos ir cayendo en esas crisis, que algunos caen, otros no, otros son inmaduros ya ad infinitum. Me viene ahora mismo la cara de uno en concreto. Padre con hijos, ¿sabes? Que eso no tiene nada que ver. No, no, estoy hablando de mis personas cercanas.
Hombre, cómico todos, ¿no?
Sí. Y yo lo que veo es eso, como una crisis un poco chocas, no sé cómo se dice, en el sentido rabieta. Se enrabietan contra el mundo porque ahora tienen que empezar a hacer cosas. Eso es lo que... y ya os digo que hablo completamente... O sea, hablo desde fuera, probablemente no sea eso, y a lo mejor hay hombres que están sufriendo real, pues porque las presiones patriarcales también existen.
Estamos generalizando. Sí,
pero yo lo que veo es la crisis de la rabieta que les llega antes o después, precisamente porque la vida por fin les ha obligado a madurar.
Claro, pero porque el triángulo de su identidad, la masculinidad y la vida empieza a fallar. O sea, ellos son hombres estándar. Es decir, tienen el mundo a sus pies. Cuando tú tienes el mundo a tus pies con 20, pues eres el puto amo. Eres el chocas. Cuando los mismos estándares que tenías con 20 los tienes con 35 y resulta que tu idea de éxito era pedir pizza todas las noches, e insisto, por favor, ved el vídeo y veis la desesperación en el fondo de esa mirada y de esos argumentos, pues te das cuenta de que a lo mejor te compensaba más gestionar tus emociones y el trato que das a los demás para poder cenar entre amigos de vez en cuando o ir al mercado sin que te parezca que es tengo que ir a comprar, tío, vaya... O sea que yo creo que hay un componente muy de la masculinidad y desde dónde opera en las crisis de madurez de los hombres.
José, y es que la masculinidad tiene que ser algo tan solitario en el fondo.
Sí, mira.
O sea, tiene que ser, de igual que hablábamos antes, de por primera vez igual sentirte solo, de cuando pues eso, cuando maduras, cuando te acercas a los 30, que ya no estás llenando todo el espacio con ruido de amigos, botellones, bebiendo siempre. Y la masculinidad, o sea, tú imagínate no poder decirle a nadie nunca hasta que no te rompes, me imagino, en plan, estoy fatal, o... Tengo, o sea, no me hablo con mi padre o tengo cosas por resolver o me encantaría hacer... O sea, no expresar nunca eso por no mostrar debilidad. Sí. Tiene que ser tan solitario.
Tengo un ejemplo que a mí me dejó helado porque yo afortunadamente he conseguido esculpir mi vida de tal manera que me relaciono lo mínimo con hombres heterosexuales. Esto no es un chiste, esto es supervivencia. Entonces, conversación que yo tuve... como con tiempo, sosegada y tal, con un hombre heterosexual, pues fue de after un día. Que en los after es donde uno encuentra precisamente movilidad para enfrentarte a otros modelos de vida. Era en Albacete, además. O sea que esto le añade una nueva campana.
Esto es el inicio de una novela, un after, Albacete, 6 de la mañana.
Y este chico... No demasiado introducidos en la conversación, quiero decir, no llevamos una hora hablando, me confesó, o sea, un ejemplo previo, él había empezado el after diciendo que es que le había dejado la novia, que por eso estaba como muy triste y tal. A los 10 minutos ya le sacamos que esa novia le había dejado hace 5 años. Y
ya la like cosa...
Es que esto es una novela que quiero leer, no nos cuentes el final.
Ya la cosa iba tomando ese cariz. Y de verdad, a la media hora de conversación, y además él con la solemnidad que solo te da el sol amaneciendo y tú no has dormido todavía, dijo que como que su aspiración en la vida era subir el Everest y suicidarse en la cumbre.
Pero este chico se da cuenta que el Everest llegas y no es un
abismo, sí,
sino que...
O sea, no tirarse...
A ver, es que igual se suicidaba con...
Ah, bueno, claro.
Disparándose en la cara.
Claro, no tirarse...
No me había dado cuenta yo. Digo, es tonto, si no te falta ir al Everest, anda uno ahí, vete a la calle Segovia.
Lleva una bolsa, se la mata sin...
Y claro,
Pobrecito Sherpa lo cargando decía, con una pistola 8.000 metros para arriba.
Lo decía con la honestidad que solo te proporciona un after. Y, de alguna manera, yo me resultaba tan familiar lo que él me estaba contando. Tan familiar en el sentido de, efectivamente, cuando un hombre teme, cuando un hombre fracasa como hombre, ya ha fracasado en todo.
Claro.
No le queda nada. Nada. Absolutamente. Nosotras, mujeres, LGTBIQ+, racializados, todos los que estamos en los márgenes, cuando fracasamos en lo que pretendemos, en lo que la sociedad nos pide que seamos, empieza nuestra libertad.
Y entonces, qué bonito ahí, esto, ¿eh? Qué buena reflexión.
Yo no tengo la culpa de ser tan brillante. Ni de ser tan
amiga.
Mariquita.
No,
entonces,
pero es cierto.
De verdad que el fracaso como hombre cisetero, aparta de mí de nuevo este cáliz, ¿eh? Porque la salida es o deconstruirte.
Hombre,
o
puede haber algo liberador, claro, también
o,
en
o
su caso,
o deconstruirte,
claro.
O acabar con todo. Y claro, para un hombre cisetero que no ni huele lo que es la deconstrucción, vamos, es que no es capaz ni de imaginar lo que el feminismo puede hacer por él. Es que no es capaz ni de imaginárselo, porque para él el feminismo es, sí, esas que salen ahí, que quieren ser mejores
con
los hombres.
Con pelos en el sobaco, estas que no me dejan follar.
Claro. Entonces, cuando uno renuncia a mejorar en la vida, que es lo que intentamos hacer las mujeres y los LGTB y todas las que estamos ahí bregando en eso, tu vida solo puede ir a peor, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene?
Hija, ¿me has dejado?
¿Ya?
Callada por primera vez en 197 capítulos.
Y 197 kilos.
No puedo hablar.
Es que de verdad que fue un momento... O sea,
sabía yo que esto era una buena novela. Escríbela, Enrique.
Ocurrió hace unos años ya y yo no sé si lo había contado hasta hoy.
No, yo no lo
y
sabía.
Y fue una interacción que me dejó un poco tocado.
Hombre, normal.
Porque además, os diré más para añadir una nueva capa. En ese after, él había acabado de rebote, vamos, absolutamente, pero pues estábamos 7 maricones, 4 chicas. O sea, yo creo que él era el único hombre cisetero de la sala. Entonces él bromeaba mucho con que se le habíamos al chupar con esa mezcla de terror y deseo. Sí, hacía chistes
ya.
Sobre que, vosotros sois maricones, bueno, pues me lo vais a chupar aquí. O sea, en la intersección exacta entre el terror y el deseo.
Ya.
Entonces aquello fue... patético en la acepción más...
En el pazos.
Claro, en la acepción más clásica del término. Fue, teatro del absurdo. O sea, fue una interacción arlequinesca de lo que es el mundo. Una reducción patética de una experiencia vital. Entonces, pues lo comparto ahí con vosotros.
Hija, pues yo te digo que ya me has dejado, yo ya no te puedo contar nada, sinceramente, a raíz de esto. Simplemente espero que, desde mi punto de vista, como ya he tenido varias crisis a lo largo de mi vida, yo creo que la crisis de los 20 sí que la tuve, porque fue la crisis en la que yo cambié el mundo de mi colegio de monjas en el que yo estudié, donde me habían enseñado que el mundo era de una manera muy determinada y que era así, solo así, y no había otras opciones. Cuando llegó a la carrera me di cuenta de que sí hay otras opciones y son igual de válidas, incluso puedo aspirar a ellas, con lo cual eso provocó en
mí...
Y más divertidas. Provocó en mí una verdadera crisis personal de la que ya he contado muchas veces. Salió perra de Satán, o sea, salió esa cuenta de internet en la que yo empecé a ser esa persona, pero solo... en la otra vida, porque por aquel entonces internet era
tu avatar.
Otra vida.
Era tu avatar.
Efectivamente. Y...
Jabo Hotel.
Qué maravilla también para las mujeres, personas LGBT, internet. O sea,
hombre,
qué salvación.
Claro,
o sea, qué cosa la que agarrarse cuando estábamos
total,
desesperadas, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Y qué estaba diciendo? Eso, que a los 20 años tuve mi crisis, luego tuve la de los 25 y ahora digamos que tengo la de los 35. Y ya, aunque soy consciente de que estoy en una crisis en la que se me están derrumbando muchas cosas, ya cojo la crisis con más tranquilidad, porque de la de los 20 soy consciente de que salí mucho mejor. De la de los 25 soy consciente de que salí mucho mejor, más que nada porque entré a terapia. Yo fui al psicólogo por primera vez con 26 años. Y entonces de los 35 es como cuando me da la gran bajona de ¡ay, Dios mío, mi vida se desmorona! ¿Dónde me lleva todo esto? ¿Qué va a ser de mí? Pues me doy así palmaditas en la espalda y me digo, hija, tú tranquila, que de las anteriores, o sea, es verdad que sientes ese miedo a que todo está mal, pero luego por lo que sea, todo se pone bien. Así que me doy ese ánimo
todo
a mí mismo.
Pasa.
Pues mira, os lanzo una pregunta que es ¿cómo anticipamos la crisis de los 40? Mm. Porque, claro, la crisis de los 40, la cultura en torno a la crisis de los 40, yo creo que no nos toca. O sea, que no llegamos. Que con nuestros modelos materiales de vida actuales, no llegamos.
No llegamos a los 40, dices.
Son Putin, ¿sabes? No llegamos.
No, sí, o sea, bueno quiero decir, puede ser más literal.
Ojo. Ya, es que no, sí. Estamos en un contexto en el que no lo podemos creer.
O sea, es que me voy asustada de este podcast.
No, quiero decir que no llegamos para vivir la experiencia crisis de los 40 tal y como hasta ahora la hemos entendido. Que es la de tener tu casa, tus hijos, tu trabajo fijo, tu tal y tu cual, y decir, uy, pero yo quería todo esto.
Mira, a mí me está viniendo una especie de epifanía, así conforme a... Epifanía Serrano, conforme hablamos. Pero estoy pensando, ¿y si lo hemos visto como cositas que te van sucediendo y es posible que estas crisis sean más o menos cíclicas? ¿Y quién mejor que nosotros para enfrentarnos a una crisis de los 40 cuando hemos vivido la crisis de 2008, la pandemia, las ansiedades y las depresiones, la generación quemada? Sí. Saki, ¿cómo la vamos a vivir? Seguramente la surfeemos mejor.
Un martes por la tarde, o sea, en nuestra vida.
Uy, aquí me ha bajado la crisis.
En un episodio
40,
aquí.
Voy a ponerme tampón.
Sí, o sea, si te digo la verdad, no creo que nuestra generación vaya a tener esa estabilidad, pero es que creo que ya tampoco la estamos buscando, que lo que queremos es estar más o menos tranquilitas, sí. y de poder estar con nuestras amigas bebiendo un vino de vez en cuando. Entonces, quizás la de los 30, la de los 25, los 30, que todavía pensábamos que íbamos a vivir ese mundo, un mundo más o menos parecido, es la que más nos desestabilizó, pero yo creo que aquí todo cada vez a mejor, ¿eh? La siguiente crisis, Norfidal
y a dormir.
Yo es que ya bastante tengo con la de los 35 como para pensar en la de los 40.
Sí, no, yo lo pregunto porque creo que, a ver, sería muy engreído pensar que con nosotros cambia todo, ¿no? Que quiero decir, probablemente nos parezcamos más a nuestros padres con 42 de lo que estamos dispuestos ahora, ¿no? A proyectar. Pero creo que sí que hay cadenas que se han roto de verdad. Y para mí, y ahora ya, lo siento, me he convertido en un ser monotemático. El alquiler en Madrid es mi mayor opresión.
Ya.
Más allá de todo el género, todo, pagar un alquiler para vivir más o menos como yo considero que puedo permitírmelo, es una opresión diaria. Entonces yo creo que eso, ya solo eso, va a tener mucho que ver en futuras crisis.
Sí. Veo tu crisis y subo una más. El otro día vi, pues de esto que se hace viral, una factura de la luz del año 1998 por un total de
1000 pesetas. No, pero estaba mal esa factura por lo visto.
Vale.
Era como por 0 kilovatios.
Ah, pues qué susto, digo. Sí. Es que ahora mi opresión no es el alquiler, porque ya me he acostumbrado.
Sí, claro, que yo con alquiler lo meto todo en el paquete.
No sé, o sea, el hecho de que tengamos que pagar un alquiler mucho más alto en Madrid, eso ya forma parte de, digamos, mi identidad, y entonces ya como que me he acostumbrado y he hecho que mi vida gira en torno a que pueda pagar eso. Pero ahora mientras que el alquiler no me está subiendo, por lo menos a pi, lo que me está subiendo mes a mes...
Pero es que ya te ha subido.
Es la luz.
Es que ya te ha subido.
Claro.
Quiero decir, es que está claro que si yo quiero vivir en el centro de Madrid, voy a pagar más que quien viva en Badajoz, por supuesto. Pero ¿en qué momento hemos naturalizado que un piso estándar en el centro de Madrid valga 1.200 euros?
La pregunta es, ¿cuándo vamos a explotar?
Es que no lo hemos naturalizado nosotros, nos han obligado,
ya,
por eso es una
presión. Quiero decir,
lo ha naturalizado quien
está ocurriendo. O sea, de verdad, mirad esa simpática web...
La crisis
rima,
de los 30 de Enrique.
Que rima con lista. Miradla, o sea... Mirad la cuenta de El Zulista en Twitter. Que de verdad que yo he visto bodegas con el cable por fuera y una neverita por 800 euros.
Que sí.
Pero al final
verdad,
yo creo...
Es que quemo contenedores y quemo todo.
Yo creo que al final lo estás reduciendo un poco a uno de los síntomas cuando en realidad es el capitalismo. Ya, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo soy muy monotemática con esto también. No, pero al final es... Claro, o sea, nos podríamos permitir que la gente subiese los alquileres si tuviésemos unos sueldos dignos para poder pagar esos alquileres, pues eso, si la vida en Madrid no fuese tan cara, si la luz no subiese, pero es todo a la vez. O sea, sí, al final es, estamos trabajando aquí como hormiguitas y puede venir cualquier niño a pisarte así porque le parece divertido, ¿no? Y ese niño es Putin.
Es que, esto es real. Y luego el hecho de que suba de un día a otro, o sea, no hay mayor presión que la de ver todos los días en el telediario que hoy la luz está más cara, que creo que justo hoy precisamente hoy como... es el día que ha bajado. Sí, pero
tranquila, hostia, que Ana María Botín se llama, ¿no? Se ha bajado un grado la calefacción. Pues, ha solucionado lo de la luz y lo de Rusia juntos.
¿Sabes quién no se ha bajado un gradito de la calefacción? La Canelli y yo, porque no hemos puesto la calefacción en todo el puto invierno de lo pobres que somos. O sea, es que entiendo lo de la presión del alquiler, pero es que hay más cosas todavía.
Claro, sí, o sea
que la cesta de la compra es más cara mes a mes.
He focalizado como la queja, cesta,
y es que, o sea, en la precisamente lo que tenemos en común, la que vive en el centro de Madrid y la que vive en Badajoz, es que la luz no sube igual, la calefacción no sube igual, la gasolina no sube igual y el aceite de girasol no sube igual. Y es que eso también es fuerte, ¿eh? Y eso ya, claro, nosotros decimos, ay, la crisis de los 35, tengo que compartir piso porque no me puedo permitir vivir sola. Coño, claro, es que nos dan por todos los lados.
Claro.
Sí, yo estoy muy quemado con ese tema.
Bueno, vamos a relajarnos una poquito.
Qué mensaje más optimista, para terminar, ¿no? Venga.
Pero mira, voy a aprovechar.
Venga.
Esta pobreza, para recordar que hace mucho que yo no le decimos que tenemos un coffee. Cariños.
Ay, yo tengo uno, tal.
Pues mira.
Cariños, si os ha gustado esto y por lo que sea os sobran 3 simpáticos euros, www.ko-fi.com/puedohablar. Y si sois pobres como unas ratas, porque lo entendemos, porque nosotras hemos estado ahí, pero también
os
queréis...
¿Hemos estado?
A ver, yo 3 euros no, sí tengo, te
sí,
quiero
ahora
decir.
Sí, ahora mismo también.
Pero también queréis apoyarnos de alguna manera. La mejor manera de apoyar a Puedo Hablar es compartir nuestro podcast, compartirlo con el mundo. Sí, disolved el enfado contra los alquileres y la subida del precio de todo.
Y, por supuesto, venir a nuestros shows, que eso es como si nos vinierais de la Unión Europea con ese fondo de rescate directamente.
Que este mes, sin ir más lejos, actuamos.
Esta semana
vamos a actuar. Hoy mismo, porque hoy miércoles, día 18 de marzo, estamos en Madrid, pero no con un Puedo Hablar XXL, sino con otro tipo de evento. Luego, el domingo 20 de marzo.
Domingo 20, Teatre Apolo de Barcelona, Festival Inrisus, entradas vivas a la venta.
Y luego el 26 en Sevilla, que se va a venir más fuerte que mi coño.
Efectivamente, que ya tenemos todo cerrado y es una fantasía.
Muy fuerte lo de Sevilla, o sea, tengo tantas ganas. Un saludo al gran poder que me estará viendo.
Teatro de Triana, está todo en nuestras redes sociales viva, en nuestro...
Y tú quieres promocionar cosas, que tienes una newsletter interesante.
Sí, claro, por eso te hemos invitado.
Una newsletter muy bonita que se llama Masolid 101, Masolid con 2 S, para que la podáis buscar. Pero nada, no tengo nada más que promocionar. Soy súper mala promocionando como mis propias cosas,
Te quiero decir, a mí me da incluso vergüenza promocionarse, pero es que es lo que hay que hacer en la vida.
Y más cuando es una cosa que está tan bien como tu newsletter.
Muchas gracias.
Que yo estoy suscrito a un número indefinido de ellas, pero leo la tuya.
Yo en la última,
qué bonito.
Cuando me llegó un mail,
muchas gracias.
Cuando me llegó un mail a tu nombre que ponía ¿quién eres? Yo creí que me lo estabas preguntando real y yo, ay, pero ya
bueno, es que se fue esta semana, claro, sí, te llegó, igual te estaba diciendo, perdona.
¿Usted quién es?
Claro, pero que a mí me salió una notificación en la que solo ponía Beatriz Serrano, título, ¿quién eres? Y yo digo, pues le voy a contestar.
Yo fíjate que también pensé, dije, ¿cómo?
Causando crisis de identidades en el metro, la gente de, ah, ¿quién soy?
Ya sabía que ibas a venir, ya hemos cerrado esto, entonces ya como, ¿qué? Hasta ese microsegundo hasta que entendí que era la newsletter.
Pues no se me había ocurrido, ahora voy a poner títulos más. Dame dinero, ¿no? Beatriz Serrano, en tu móvil.
Efectivamente, pues no, de verdad, buscar Masolid 101 o Beatriz Serrano Newsletter, que aparecerá.
Me imagino.
Que es más sencillo. Yo tuve una newsletter en el confinamiento, fíjate.
Es verdad.
Lo tuve todo, yo lo he tenido todo. Todo lo que internet, yo todo lo he probado.
Pero yo me acuerdo de leer alguno tuyo, me gustaba.
Pues en el, llegó, nos desconfinamos y ya era como, mira, no puedo más.
A tomar por culo.
La tengo ahí puesta en el link trip y algún día la retomaré, aunque, pero de manera puntual, porque no puedo más.
Claro. Cuando nos tengamos que autoconfinar, porque ya no nos podemos permitir una cerveza.
Pero me gusta mucho la cosa directa de la newsletter.
A mí me parece súper bonito, la verdad, como muy íntimo. Tienes la sensación. A mí luego me ha pasado que gente que conozco un poco, de repente, o sea, conocidos o amigos, que me dicen que leen la newsletter y me da mucha vergüenza, porque me parece como tan es como, no me lo deberías decir, esto es como si yo te pase una notita por debajo de la puerta, léetela, pero luego no me la comentes.
Tiene,
¿no?,
algo muy bueno en relación al blog, aunque el blog ya no se lleva en general, ¿no? Pero
no sé.
Que es la cosa que la gente ya te ha dicho que quiere recibirla.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Ya no estás a puerta fría.
Es menos agresivo, sí, yo creo. Agresivo,
es como cuando yo pido una foto pene.
Efectivamente. ¿Puedes hacer una newsletter con tus foto pene?
No, pero puedo pedir una newsletter que sea el claim, o sea, mándame foto pene, así cuando te llegue te acuerdas de que me la tienes.
Claro, que un recordatorio.
Diaria, ¿no? Una cosa diaria.
Un recordatorio.
Está bien, no, está bien. Tiene una cosa, es verdad, que es muy cruda, ¿no? La newsletter, como tú la redactes y la forma que le des, llega tal cual.
Sí.
Entonces, y luego recibir un mail que no sea de trabajo o no sea de promoción de una marca o no sea de tal, joder, es hasta...
Sí, como una ventana. Y además en el email, que no tienes ninguna... O sea, yo, por ejemplo, que tengo desactivadas las notificaciones, pero eso no me salgo yo misma diciendo ¿quién eres?, ¿no?
Eso sí que sería
eso sí que sería crisis total de...
Ya, o sea, metafísica.
Claro, de no lo sé. No lo tendré que leer esta newsletter para descubrirlo. Pero sí, yo tengo desactivadas las notificaciones para que no me esté...
Bombardeando.
No me salgan todo el tiempo en la pantalla, ¿no? Entonces, como que me da la sensación que cuando me meto en el email, que imagino que la gente no tiene igual el móvil como yo, pero yo cuando me meto en el email, estoy en el email. Entonces, sí que es esta sensación, pues como abrir el buzón y decir, anda, me voy a leer en la cartita de esta amiga.
Sí. Pues eso, promoción hecha, nosotras también.
Todas juntas.
Crisis resuelta de los 30.
Vamos.
Juntas como hermanas.
Así que a tomar por culo.
¡Hala! Guapas, un beso.
Chao, amigas, un beso.